Росія принесла війну на нашу землю і повинна відчувати, що нею зроблено.
Pues amigos, dicho y hecho, esto es exactamente lo que están haciendo las fuerzas ucranianas. Por sorpresa y con el mayor sigilo de todas las operaciones que se han producido en esta maldita guerra, este pasado martes 6 de agosto el ejército ucraniano se abalanzó sobre Rusia. Ahora el tablero ha cambiado y lo ha hecho a lo grande. Es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que el ejército de otro país invade Rusia. Y también es la primera vez desde que diera comienzo esta guerra en 2022 en que el frente ya no solo está en Ucrania, ahora también lo está en las tierras de Vladimir Putin. Todavía no podemos saber hasta dónde quieren llegar los ucranianos, pero lo que sí sabemos es que no estamos ante un escarceo sin importancia. Estamos ante la apertura de un nuevo frente. Ucrania ha desplegado batallones de dos de sus mejores brigadas, la 22ª Brigada Mecanizada y la 82ª Brigada de Asalto Aéreo. Estas dos formaciones son algo así como la creme de la creme de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Tienen soldados con experiencia y bien entrenados. Están equipadas por equipos OTAN y están descansadas, porque hasta ahora el ejército ucraniano las había mantenido en la retaguardia esperando poder utilizarlas para llevar a cabo una nueva contraofensiva. Pues bien, ahora su momento ha llegado. Ahora ya están en combate. Y amigos, detengámonos un momento aquí. Esto resulta sorprendente, porque, y quiero dejar muy clara esta idea, en esta ofensiva se están utilizando equipos occidentales, tanto equipos europeos como sobre todo equipos de Estados Unidos. Y esto es toda una novedad, porque hasta ahora en Washington han estado muy preocupados por evitar una escalada que hiciera que las cosas se fueran de madre. No olvidéis que Rusia es una potencia nuclear, y precisamente por eso hasta ahora han sido muy reacios a permitirle a Ucrania utilizar sus equipos para atacar posiciones dentro de la propia Rusia. Sí, a ver, en los últimos meses autorizaron el uso de los HIMARS e incluso del sistema de cohetes táctico del ejército de tierra de Estados Unidos, los famosos ATACMS, para disparar posiciones militares que estuvieran en Crimea o cerca de la frontera con Ucrania y amenazaran a este país. Eso ya fue visto como un cambio enorme de paradigma, pero es que ahora estamos hablando de otra cosa completamente distinta. Estamos hablando de la mismísima invasión de Rusia. Una invasión con tropas, blindados, drones, artillería, helicópteros, sistemas de defensa antiaérea, equipos de guerra electrónica, etcétera, etcétera. Y claro, ahora la pregunta es, ¿pero en Washington conocían este ataque? ¿Realmente dieron luz verde a esta operación? Amigos, en nuestro anterior vídeo aquí en VisualPolitik os contamos cómo se está desarrollando esta ofensiva y qué objetivos puede estar queriendo conseguir Ucrania. Pues bien, en este vídeo nos vamos a centrar en unas cuantas grandes claves que nos está dejando ya esta nueva fase de la guerra. ¿Conocía Washington esta operación? ¿Cómo es posible que haya pillado a los rusos tan absolutamente desprevenidos? ¿Por qué ahora y por qué arriesgarse tanto? ¿Estamos acaso ante una operación de todo o nada? Queridos amigos, amigas, esto es exactamente lo que vamos a ver a continuación. Las claves que nos deja la invasión ucraniana de Kursk. Solo así podremos entender bien qué demonios está pasando. Pero, por cierto, ahora que hablamos de cambios y de oportunidades, me gustaría contaros algo que seguramente os interesa y mucho. Y es que veréis, en muchas partes del mundo es de lo más normal que los bancos te paguen por gastar dinero con su tarjeta. En Estados Unidos ocurre. Sin embargo, en el viejo continente, y en España en particular, la cosa es muy diferente. Los españoles no tenemos ese privilegio. Es más, aquí los bancos no solo no te pagan, sino que encima te suelen cargar un montón de comisiones. Pero no os preocupéis porque hoy os presentamos una solución. La tarjeta de Trade Republic. Trade Republic es el neobanco que arrasa en Europa con más de 4 millones de clientes. Y su tarjeta de débito, que es lo que hoy nos importa, tiene dos fórmulas que te permitirán ahorrar dinero e invertir de forma súper sencilla. El Save Back y el Round Up. Con el Save Back, de todo el dinero que gastes con la tarjeta, se te devolverá mensualmente el 1% hasta 15 euros al mes. Que además se invertirán en el plan de inversión que tú escojas. Por ejemplo, acciones o ETFs. Vamos, que te pagan por usar la tarjeta para tus gastos cotidianos. Luego, ¿eres de los que les cuesta ahorrar? Pues aquí es donde entra precisamente la segunda característica de esta tarjeta, el Round Up. Y es que veréis, con cada compra que hagas podrás redondearla hasta la siguiente unidad y así ahorrar automáticamente la diferencia. Por ejemplo, si compras un producto por 5,75, los 25 céntimos de diferencia hasta llegar a los 6 euros los podrás ahorrar automáticamente e invertirlos donde tú elijas. Vamos, un trucazo para ahorrar sin darte cuenta. Y ahora que llega el verano también es la solución perfecta para pagar en el extranjero y retirar efectivo, porque esta tarjeta no aplica ninguna comisión al tipo de cambio oficial de Visa. Y además, por encima de los 100 euros, tampoco tiene comisión de retirada. Ojo con esto. Además, todo el dinero que guardes en este nuevo banco se te remunera un 3,75% anual hasta 50.000 euros, sin condiciones ni vinculaciones. Entra en el enlace de la descripción, en el QR o en el comentario fijado para conocer toda la información y empezar a invertir mientras gastas. Y ahora sí, queridos amigos, continuemos con lo que está ocurriendo en las tierras del este de Europa. Creo que todavía estamos en shock por lo que ha sido un movimiento que podemos describir como atrevido, temerario, brillante o alocado, pero desde luego nunca como esperado. La guerra en Ucrania, amigos, está siendo más larga de lo que nadie hubiera esperado. Hablamos de 2 años y medio de enfrentamientos sangrientos, un formidable nivel de destrucción y una lucha despiadada por cada metro cuadrado de suelo. En 2022, la rápida invasión rusa terminó con Ucrania haciéndoles retroceder. En 2023, las tropas de Zelensky intentaron otra jaleada contraofensiva en la que muchos teníamos confianza y que, sin embargo, fue un desastre. No se consiguió prácticamente nada, pese a los durísimos combates que se vivieron. Y en 2024 las tornas se dieron la vuelta. Desde la primavera ha sido precisamente Rusia quien ha estado a la ofensiva. Los rusos han atacado casi ininterrumpidamente día tras día a lo largo y ancho de toda la línea del frente. En Donetsk, en Zaporilla, en Kharkiv, en todas partes. El esfuerzo ha sido titánico, el daño para los ucranianos enorme, y sin embargo apenas consiguieron hacerse con unos cuantos cientos de kilómetros cuadrados. Y ahora llega el mes de agosto y de repente... ¡tras! El ejército de Ucrania, muy escasos en hombres, material y munición, se lanza sobre la mismísima Rusia. De locos. En tan solo los 3 primeros días, los ucranianos lograron hacerse con cientos y cientos de kilómetros cuadrados de territorio ruso, más que todo lo que consiguieron en su contraofensiva de 2023 y más de lo que han conseguido los rusos en Ucrania en este 2024. Pues bien, la primera pregunta, la primera clave que tenemos que encontrar es muy clara. ¿Cómo puede haber pillado esta operación de invasión a los rusos por sorpresa? A ver, ¿no se supone que esta zona de combate en la que se ha convertido Ucrania está perfectamente vigilada con drones, satélites y espías? ¿Cómo demonios no se han enterado de nada los rusos y por qué carajos no se habían preparado? Pues amigos, aquí podemos encontrar un precedente histórico. ¿Recordáis esa historia de que durante el desembarco aliado de Normandía en la Segunda Guerra Mundial los nazis no avisaron al Führer porque estaba durmiendo? Pues en cierto modo la historia se ha vuelto a repetir. Amigos, la inteligencia rusa había detectado los movimientos de Ucrania. Quizás no tenían claro qué diantres estaban haciendo, pero estaban viendo cómo las tropas ucranianas se estaban concentrando en torno a la frontera con Rusia. Y también habían visto cómo había movimientos extraños de equipos y de suministros. Los servicios de inteligencia rusa lo vieron y se lo advirtieron al alto mando militar en torno a 2 semanas antes del ataque. Sin embargo, no se hizo nada, y no se hizo nada básicamente porque este tipo que veis en pantalla, Valery Gerasimov, el jefe del Estado Mayor del Ejército Ruso, pasó olímpicamente de todas estas advertencias. ¿Qué por qué? Pues seguramente porque nadie podía dar crédito a la posibilidad de que Ucrania se atreviera a atacar a la mismísima Rusia. Si están teniendo tantos problemas para mantener la línea de frente existente, ¿cómo demonios van a intentar otra aventura? ¿Cómo narices se van a atrever a invadir a la madre patria Rusia? No, eso no puede ser. Los ucranianos seguramente estén jugando al despiste. Eso al menos es lo que debió pensar Gerasimov, que ni siquiera avisó a Vladimir Putin de la acumulación de tropas y los movimientos extraños que había detectado la inteligencia rusa. Y claro, el problema ya nos lo mostró hace aproximadamente un año el malogrado Yevgeny Prigozhin cuando se sublevó contra Putin y se lanzó hacia una loca carrera hacia Moscú. Dentro de Rusia no hay nada. Todos los equipos importantes están en Ucrania y lo que hay dentro es un auténtico erial. Así que los soldados fronterizos, los reservistas y los soldados que había en el Oblast de Kursk no tenían equipos con los que hacer frente a las brigadas mecanizadas que Ucrania ha utilizado en esta ofensiva. Resultado, los ucranianos han avanzado a toda velocidad. Hasta ahora, prácticamente, la única respuesta de Moscú ha sido lanzar ataques aéreos con aviones, helicópteros y misiles balísticos Iskander para intentar frenar el avance. Y sí, lógicamente han golpeado a los ucranianos y han provocado bajas, pero ni de lejos han conseguido frenar la operación. Y ahora, para colmo, los rusos tienen otro problema, y es que trasladar sus tropas desde el frente en Ucrania puede no ser tan fácil, especialmente si hablamos de equipos pesados. ¿Qué, por qué? Pues primero porque están desplegadas a más de 350 kilómetros de distancia con un sistema logístico que, ¿qué queréis que os diga?, es propio del Cromañón. Y segundo, porque el nuevo frente ucraniano está protegido por la artillería, incluyendo los HIMARS e incluyendo también el sistema táctico de cohetes de Estados Unidos, los famosos ATACMS, que pueden atacar y ser endiabladamente precisos desde 300 kilómetros de distancia. Así que esto quiere decir que a los rusos pues les va a costar más tiempo organizarse. Y amigos, esta es una de las ventajas, lógicamente, con las que ha contado Ucrania. Y eso ni siquiera es todo. Para colmo, los rusos llevan meses de ofensiva, lo que lógicamente les ha erosionado mucho. Las bajas en combate, los equipos perdidos, los equipos dañados. Estamos en la fase final de una operación que ha sido terriblemente dura. Y ahora, para colmo, esto. Así que en Moscú, pues parece que están teniendo que buscar alternativas a toda velocidad para que las cosas en Kursk, bueno, digamos, que no se vayan demasiado de madre. Y por eso, según han filtrado algunos reportes, lo que están haciendo en Moscú es enviar efectivos del antiguo grupo Wagner como avanzadilla. Incluso parece que están haciendo regresar a unidades que estaban desplegadas en Mali. de locos. No sé, creo que los próximos días Kursk nos va a dar muchas noticias. Pero, ¿sabéis? No me gustaría ser Gerasimov en estos momentos. Pero, por supuesto, esta no es la única pregunta que nos deja esta operación. ¿Sabía algo Estados Unidos de este ataque? Desde Washington lo niega, pero eso, no sé, resulta un poco raro. Sobre todo si tenemos en cuenta que Ucrania está llevando a cabo esta operación con equipos de Estados Unidos. Así que, ¿qué queréis que os diga? Resulta muy difícil de creer que lo haya hecho a las bravas, utilizando sin autorización esos equipos y pasando olímpicamente de su gran aliado. No sé, Rick, parece difícil de creer. Pero, ¿entonces? A ver, como decíamos antes, Estados Unidos siempre se ha preocupado de no cruzar ciertas líneas que puedan provocar una escalada. Y a ver, de todas las líneas que nos podamos imaginar, creo que invadir la propia Rusia, pues, no sé, es la más grande, ¿no os parece? Pues amigos, esto nos lleva directamente a una especie de lucha política que durante estos años se ha producido en los pasillos de la administración Biden. Estoy hablando concretamente de las diferentes posiciones que han enfrentado al secretario de Estado Antony Blinken con el asesor de seguridad nacional del presidente Jake Sullivan. Y es que, veréis, Blinken es el secretario de Estado, el responsable de la política exterior y es un tipo en lo personal muy cercano a Joe Biden. Pues bien, Blinken es también muy cercano a Ucrania. Digamos que su posición durante toda la guerra ha sido que Estados Unidos tendría que haber sido mucho más ambicioso. Sin embargo, por contra, Jake Sullivan pensaba que había que ser mucho más comedidos para evitar una posible escalada con un país que al fin y al cabo no deja de ser una potencia nuclear y que también puede convertirse en un gran quebradero de cabeza en Europa. Digamos que estos dos tipos defendían apoyar a Ucrania, pero con ritmos muy diferentes. Y amigos, Jake Sullivan no es un tipo cualquiera. Tiene mucha, pero que muchísima influencia. Como asesor de seguridad nacional, no solo dirige de facto el Consejo de Seguridad Nacional, que es el órgano responsable de ejecutar la agenda de seguridad nacional del presidente, sino que además, a diferencia de Blinken, trabaja en la propia Casa Blanca. Es decir, que pasa mucho más tiempo con el presidente, lo que lógicamente le permite influir más en él. El caso es que, frente a la tesis de Blinken, Biden también compartía la idea de que había que ser más, digamos, timoratos para evitar a toda costa una gran escalada al conflicto por la amenaza que eso podría llegar a suponer para todos. Seguro que ahora entendéis por qué los ucranianos adoran a Blinken y por qué no le tienen tanta simpatía a Sullivan. Pero, un momento, ¿qué tiene que ver toda esta historia con lo que está pasando en Kursk? Pues, amigos, que hace una semana se produjo un acontecimiento absolutamente trascendental que puede cambiar por completo el curso de la guerra. Por supuesto, me estoy refiriendo a la decisión de Joe Biden de retirarse de la carrera electoral, lo que abre un futuro mucho más incierto para Ucrania. Biden, pese a todo, ha sido un estrecho aliado de Kiev. Ha hecho de la guerra en Ucrania una de las grandes acciones de su administración, pero no va a seguir. Pase lo que pase, el 20 de enero Biden dejará la Casa Blanca. Y aquí se abre un escenario tremendamente incierto. Si Trump gana, todo apunta a que podemos decir adiós Ucrania, porque el expresidente ha prometido por activa y por pasiva que va a poner a fin a la guerra rápidamente, lo que probablemente signifique de facto darle la victoria a Putin cortándole la ayuda al gobierno de Zelensky. De hecho, que hace unos días en la propia campaña Trump le diese la enhorabuena al mismísimo Putin por el intercambio de prisioneros, pues, ¿qué queréis que os diga? No parece adelantar nada, pero que nada bueno. I'd like to congratulate Vladimir Putin for having made yet another great deal. Pero es que el problema para los ucranianos es que la victoria de Harris también es una incógnita. Primero, porque Harris tiene un enfoque mucho más centrado en la política nacional que en la política internacional. Y segundo, porque aunque apoye a Ucrania, quizás no esté dispuesta a comerse este sapo. Me explico, al final esta es una guerra con la que todo el mundo asocia a Biden. ¿Realmente está dispuesta Harris a mantener el mismo nivel de compromiso y que esto pueda afectar a todo su mandato? Pues no lo sé, pero parece que los ucranianos no las tienen todas consigo. ¿Y sabéis qué? No son los únicos. Fijaos.
Polonia advierte a Europa de que se prepare para un cambio en las relaciones con Estados Unidos, independientemente de quién sea el próximo presidente.
Ya lo veis, el ministro polaco de Asuntos Exteriores dijo hace no mucho que los europeos tenían que prepararse para un cambio en la relación transatlántica, un cambio que les haría ser menos importantes para Washington. Ha dicho, de hecho, que los europeos tienen que ser conscientes de esto, sea quien sea el ganador en noviembre. Y os pregunto, ¿sabéis cuándo dijo esto? Pues justo después de que Biden anunciara su retirada de la campaña. Atácilos vosotros mismos. En Ucrania no se fían, por supuesto, de Trump, pero tampoco las tienen todas consigo con Harris. Y esto podría haberles convencido de lo importante que resulta mover ficha mientras Joe Biden siga siendo el presidente. Y amigos, puede que el propio Biden también piense tres cuartas partes de lo mismo, que es algo así como ahora o nunca. Desde luego, no sería un buen legado ver cómo Ucrania de una forma u otra cae frente al oso ruso. Y quizás eso ha reforzado la tesis de Kiev y del propio Blinken de que ha llegado el momento de ser mucho más duros. Para intentar forzar una negociación, para intentar conseguir el final de la guerra o para involucrar más a la futura Casa Casa Blanca, por lo que sea. Y esto es lo que hace que, por mucho que nos digan que Washington no sabía nada, pues podría haber hecho que la Casa Blanca sí diera luz verde a esta operación. Porque es que además, ¿qué queréis que os diga? De seguir así, como estaban las cosas, no pintaba nada, pero que nada bien para Ucrania. Fijaos, hasta ahora la resistencia de este país ha sido titánica, casi casi heroica, pero siempre han tenido un problema, una y otra vez el mismo problema, una entrega de armas y equipos terriblemente lenta, lo que les ha supuesto tener que asumir un coste enorme en términos de vidas y de sacrificio humano. Y eso ni siquiera es todo. A la falta de equipos se le suma también la falta de soldados entrenados, los problemas de reclutamiento y los problemas económicos. Amigos, la guerra ya dura demasiado. Hasta ahora había un plan para intentar una ofensiva en 2025, quizás la última gran ofensiva. Os hemos hablado de esta estrategia en pasados vídeos aquí en VisualPolitik. Era lo que se conocía como el llamado Plan Estonia, que tanto la OTAN como Ucrania compraron hace meses. El problema es que sin Biden, en Kiev quizás no tengan claro que eso sea posible. Entre otras cosas, y siento decirlo porque la guerra de Ucrania ya no le importa prácticamente a nadie. Tan solo tenemos que echar un vistazo a los medios de comunicación estos días. Hace 2 años que Ucrania hubiese invadido Rusia, hubiese sido el tema que hubiera copado todas las portadas durante días y días, quizás semanas. Hoy este tema casi que ni aparece. Y amigos, en política, si no sales en los medios, no existes. ¿Por qué iba a gastar Harris un enorme capital político en un tema que cada vez le importa menos a nadie? En parte, creo que esta acción también tenía precisamente ese objetivo. Ya os lo contamos en nuestro vídeo anterior. Cambiar la narrativa y volver a poner la guerra en el mapa. Veremos ahora hasta dónde llega la ofensiva, pero quizás esta jugada sea la única que pueda hacer que los rusos estén dispuestos a firmar una paz justa, o al menos el único medio para mantener viva la resistencia. Sea como sea, lo cierto es que podemos estar ante uno de esos momentos en los que, de repente, un movimiento audaz logra cambiar la historia. Porque ahora hay una cosa muy clara. La guerra ha llegado a Rusia. Si Ucrania consigue hacer fuerte este frente, podemos estar ante el gran punto de inflexión que nos permita superar lo que podemos conocer como un estancamiento bañado en sangre. Atacar contra todo pronóstico para conseguir una ventaja y poder así negociar o recobrar la iniciativa.
Y eso por no hablar del enorme desgaste de Vladimir Putin, un tipo que durante años presumió de ser el líder que protegía a Rusia. Ahora no solo ha convertido la guerra en Ucrania en un desastre para el país, también tiene tanques extranjeros moviéndose por Rusia. Habrá que ver cómo reacciona, pero pase lo que pase, saldrá muy tocado. Hablaremos de ello muy pronto.
Desde luego, aquí en VisualPolitik estaremos muy atentos a todo lo que ocurra. Pero por ahora, llegados hasta aquí, el turno es para ti. ¿Qué resultado crees que tendrá esta ofensiva ucraniana? ¿Logrará marcar un antes y un después en la guerra? ¿O por contra crees que todo quedará en nada? Amigos, el debate queda abierto en los comentarios. Y ahora, si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle a like, echarle un vistazo a Trade Republic y suscribirte a VisualPolitik si es que aún no lo has hecho. Muchas gracias por acompañarnos una vez más, un saludo y hasta la próxima.